estar informado.
Ya está aquí el Tron. A esta hora de la mañana, Tron, buenos días.
¿Qué tal, chicos? Os voy a romper el monográfico.
Sí, no, le queda poco. Le queda el yo pienso de que ya está.
Madre mía de mi vida. De verdad, por supuesto, es muy difícil encajar la importancia y la gravedad del asunto, Dios me libre, con estar de acuerdo con Frances Holmes, ¿eh? Porque también estamos hasta los huevos todos los demás, ¿eh? Es impresionante. O sea, lo ha clavado. Por primera vez estoy de acuerdo con Holmes en algo.
Pero es que Frances Holmes lo que dijo es que le estaban clavando, le veía el cinturón.
Sí, pero yo...
Es cuando, ¿tú no te ha pasado nunca que te han dicho, estando tú posiblemente encima o debajo, depende, me estás clavando la hebilla del cinturón? ¿Te lo han dicho alguna vez?
No, eso hablando,
me
parece que...
Yo me he perdido ya.
Fidalgo, pero tú, cuando tienes el pantalón puesto, tío, cuando tienes el pantalón puesto...
¿A ti cómo se te ponen encima?
No, con no el pantalón te... puesto, o sea, Fidalgo...
¿Dónde está la hebilla?
No, pantalón puesto.
Tío, más raro.
Vamos a ver, el pantalón puesto se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Y no lo que estáis pensando vosotros.
No, ni tú.
¿Qué pasa? Que vosotros directamente... Todos los tratos que tenéis son tratos con ya...
Por supuesto.
Ah, por Dios.
Ya. Por supuesto.
No, no os lo creéis ni vosotras.
Pero ¿con
ni
quién vosotras? Crees que estás hablando? Pues claro.
Yo estoy hablando de OMS. Estoy hablando de OMS. Que le clavaba la hebilla al cinturón.
Bueno, a lo que íbamos. A lo que íbamos.
Oye, me pongo serio. Porque estaba repasando ahora mismo las webs y nuestros programas y todos y no aparece una noticia que me parece atroz. Ayer encontraron en Alborán, ahí enfrentito de Almería, un cacho de barca neumática con tres chavales de Mali y 50 tíos que se han ahogado estas últimas 48 horas en mitad del Mediterráneo. Claro, a esto no les han encontrado. Uh-huh. En lo que va de año, habrían muerto casi 3.000 personas, ojo, que se hayan contabilizado en el Mediterráneo, a saber cuál es la cifra real. Uh-huh. Italia está aumentando el número de gente que llega a sus costas. Pero es que en España se ha multiplicado por 5 en lo que va de semestre. De 1.000 y pico a 6.000 y pico. Y pasa sin pena ni gloria. 50 muertos en frente de Almería. Aquí abajo, ¿eh? Al lado. ¿Cuál será la verdad de lo que se está muriendo ahí en el estrecho? Y no lo estamos haciendo ni caso. Por supuesto que todo lo demás es importantísimo. No quiero hacer demagogia. Pero me parece que esta noticia es brutal. Y como digo... Y luego, sí, un último chispazo.
Sí, nosotros vamos a hablar luego con el de con la gente de salvamento marítimo, ¿no?
Bueno, me parece muy bien. Yo también esta tarde, porque
sí,
es
porque efectivamente
esto,
cuando
es
Paloma ha contado el hecho antes, claro, es decir, piensas en 50 muertos ahogados.
Ahí abajo, sí, a la vez. O sea, ¿tú te imaginas el estado de estos tres que han encontrado deshidratados, desnudos, a punto de ahogarse ya? Llevan lo menos 4 o 5 días agarrados a un cacho de plástico en mitad del Mediterráneo. Santo Dios. Bueno,
cierto.
Oye, y un chispazo ya para terminar. Ayer reunión del Rey, 2 horas y pico con Pedro Sánchez. ¿Tú crees que en esa... Me encantaría estar con un micrófono oyéndolo, claro, pero ¿le habrá preguntado el Rey a Pedro Sánchez por las banderas republicanas en sus mítines, en sus actos, en sus apariciones? Porque aparecen un montón. La propia noche de la proclamación aparecieron un montón de banderas republicanas.
Sí, menos españolas todas.
¿Ah? ¿Le preguntaría por eso? Me llama la atención porque, hablando de los pasos y de reforma de la Constitución, eso sí que sería un pedazo de reforma de la Constitución. Pero, pues, chico, cuando aparecen las banderas, no sé, me parece una pregunta interesante. ¡Hala!
Mi querido amigo, hasta ahora.
Hasta luego a todos.
Chico. Abrimos Yo pienso de qué, precisamente cerrando este asunto y recogiendo el cansancio de muchos. Cuando oyen hablar de este asunto del independentismo catalán, Antonio.
Ojo, qué pesado independentista, chiquillo. Todo el día hablando de lo mismo, en la tele, en la radio, en todos lados. Qué pesado, que hagan lo que quieran, chiquillo. Con todas las cazos le hagamos, peor. Más contentos están ellos. Anda, hombre, ya está bien.
Manuel.
Esta bajada de pantalones del gobierno y de los otros partidos, esto es intolerable. Pero bueno, que cuatro tíos se vayan a reír del resto de España, ya está bien, ya está bien.
Y Ricardo.
Yo pienso de que la pregunta del referéndum será: ¿quiere usted que se declare unilateralmente la independencia de España con la presencia de los cascos azules de la ONU para implantarla? Y molt important, a mes, además de pedir la ayuda del Banco Central Europeo para dar soporte al Eurocat, la de la FAO para dar de comer a la población, la de la OMS para darles asistencia médica, la de la OTAN para tener protección militar gratis, etcétera, etcétera. Opciones de respuesta, sí o sí.
Vamos a ver qué nos cuenta Fluchos.
Pues sí o sí, el sistema Climatic Control de Fluchos, que es lo más para el verano, ¿eh? Regula la temperatura interior del pie y le da más frescor. Anda, ¿cómo os habéis quedado, eh? ¿Y habéis visto los últimos modelos de la colección de verano de Fluchos? Sandalias náuticos para ti y para mí, 100% fabricados en España. Fluchos, comodidad absoluta y mira qué mono.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buen fin de la incertidumbre. Buen fin de las prisas. Buen fin de apretarse el cinturón. Buen fin de semana.
Este fin de semana gánate un sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Además hay 4 premios de 2.000 euros al mes durante 10 años. Sueldazo del fin de semana de la 11. Por fin.
El que su moto duerme en garaje, el que no tiene multas, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Estos días de julio, nos estamos acordando de los días de julio de hace 20 años... Aquellos días en los que a la liberación de Cosme del Clos siguió la liberación después de un agónico pasaje, de un agónico secuestro, de un tiránico secuestro de Ortega Lara y el secuestro con asesinato anunciado de Miguel Ángel Blanco. Aquellos fueron días como estos días hemos venido refiriendo, difíciles para todos, pero imagínense para los que estaban además en el núcleo de las decisiones que había que tomar. En el núcleo de las investigaciones, de la lucha antiterrorista. Ayer hablábamos con el general Muñoz, que nos contó algunos detalles de la liberación de Ortega Lara. Muy interesantes, muy interesantes. Hoy quiero saludar al que fuera director de comunicación del Ministerio del Interior en aquellas fechas tremendas, mi buen amigo Cayetano González. Querido Cayetano, buenos días.
Buenos días, querido Carlos.
Oye, has escrito un artículo sobre 10 días que pasaron entre la liberación de Ortega y el secuestro de Miguel Ángel Blanco y su posterior asesinato, en el que además a mí me parece que más allá de que efectivamente conozcamos algunos hechos concretos sobre los que te voy a preguntar, ¿a ti te gusta subrayar la tremenda dignidad de las víctimas, ¿no? La de Ortega, que sufrió un cautiverio cruento, y la del que fue asesinado.
Bueno, es que yo creo que eso es lo que la lección que debemos sacar en estos días, que se cumplen 20 años, ¿no? Es decir, que Ortega Lara es un héroe viviente, gracias a Dios y gracias a la Guardia Civil, sigue viviendo, pudo haber muerto perfectamente, él tenía decidido, él lo ha contado, no estoy desvelando nada, él tenía decidido quitarse la vida porque ya no aguantaba más, y hay otro héroe, que es Miguel Ángel Blanco, que no sobrevivió a un secuestro que era la crónica de una muerte anunciada. Pero vamos, tan héroes son Miguel Ángel Blanco y Ortega Lara como las 855 víctimas restantes de la banda terrorista ETA, y yo creo que eso hay que ponerlo en valor siempre, Carlos, y más en estos momentos donde hay síntomas preocupantes de que a algunos las víctimas les molestan.
Sí, sí, bueno, llevan tiempo ya molestándoles.
Por eso.
Ahora mismo estorban bastante, sí. Tú estabas en tu despacho y sabes que va a ser liberado Ortega Lara. ¿Cómo, qué llamadas hace el ministro del Interior? Me imagino que al presidente del gobierno, la primera, ¿no?
La primera que hace, lógicamente, bueno, no, la primera, como bien puedes comprender, esa noche fue una noche muy intensa porque a las 2 de la mañana, de una forma que bien pueden entender tus oyentes, ni el ministro del Interior ni las fuerzas de seguridad del Estado sabían que ETA iba a dejar en libertad a Cosme del Clos, el hijo de un conocido empresario del País Vasco, ¿no? El ministro me llama a esa hora para decirme, oye, ha pasado esto, y yo la pregunta que le hago inmediatamente al ministro es, ¿esto cambia algo? Lo que está previsto, las detenciones y la operación policial, dice, no cambia nada, ¿no? El ministro y el presidente del gobierno, como es obvio, estuvieron toda la noche muy en contacto. Pero me consta que las dos primeras llamadas que hace el ministro cuando a él le confirman que Ortega Lara ha salido ya del agujero, es primero al presidente del gobierno y segundo a Domitila, a la mujer de José Antonio, para darle esa noticia. Y la verdad es que tiene una reacción Domitila que es humanamente comprensible, pero muy peculiar, porque le dice: no pensaba, señor ministro, que usted fuese tan cruel, porque Domitila pensaba que el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, le estaba llamando para decirle que habían dejado en libertad a Cosme del Cló. Y no, el ministro, bueno, que como tú le conoces bien, es una persona con bastante humanidad y bastante paciencia, pues aguanta el tirón y le dice: no, Domitila, que te llamo para decirte que a quien acaban de liberar es a tu marido, a José Antonio. Ella no se lo acaba de creer, el ministro insiste y hay un momento en que ella ya se derrumba, se echa a llorar y Jaime Mayor le dice: tienes un coche de la Guardia Civil toda la noche en tu puerta, un coche camuflado, para si quieres en estos momentos se trasladan a San Sebastián para encontrarte con tu marido. Ella dice: que deme 10 minutos, ministro, que me arreglo, y por supuesto se le lleva al cuartel de la Guardia Civil de Hinchao Rondo, donde tiene lugar el encuentro de Domitila con su marido.
Claro. ¿Recuerdas con detalle el encuentro con Ortega Lara? Creo que era a las 11 de la mañana de ese martes.
Pues, no es que lo recuerde con detalle, es que lo tengo, como bien puedes imaginar, grabado en mi mente y en mi corazón, porque son de las cosas que no se olvidan, ¿no? Cuando digo nosotros, me refiero al ministro, secretario de Estado, el director de instituciones penitenciarias y yo mismo nos trasladamos inmediatamente a San Sebastián, vamos a Hinchao Rondo y nos dirigimos al despacho del teniente coronel de Hinchao Rondo en aquel momento, que era el teniente coronel Laguna, el jefe de la comandancia. Entramos en el despacho y en un sofá está sentado Ortega Lara y al lado su mujer. Ortega Lara, te puedo decir, como bien se puede suponer, que era un guiñapo, era una persona destrozada, pero al mismo tiempo se le veía feliz porque había recuperado su libertad y porque estaba al lado de su mujer en ese momento.
Claro, porque le dijo al ministro: yo estaba dispuesto a morir, o sea, yo creía que me iba a morir y sabía que me iba a morir porque el gobierno iba a ceder, ¿no?
Claro, con un hilillo de voz, que eso es lo que a mí no se me ha olvidado en la vida, porque puedes imaginar que salen unas condiciones físicas lamentables y entre ellas no tiene voz. Con un hilillo de voz al ministro le dice dos cosas. Una: ministro, yo les decía a mis secuestradores que me matasen porque estaba seguro que este gobierno no iba a ceder al chantaje. Y segunda cosa: cuídese usted mucho porque le tienen muchas ganas. Bueno, oír esas dos cosas en directo a una persona que acaba de salir de 530 días de secuestro, pues comprenderás que se te hiela la sangre y no se te olvida nunca.
Claro. ¿Preveíais en Interior algún tipo de respuesta por este mazazo a ETA, que suponía primero la detención de un grupo de asesinos, que además se supo luego además que tenían otro historial delictivo en el caso de Bolinaga y compañía? Luego, por cierto, vergonzosamente liberado, todo hay que decirlo.
Sí.
Y ¿temía Interior en ese momento una respuesta o un algo que no sabíais por dónde podía salir?
Bueno, yo creo que el general Muñoz en la entrevista que le hiciste ayer ya te dio alguna pista, ¿no? O sea, es evidente que en esos momentos ETA necesitaba una respuesta rápida, porque acuérdate el impacto que produjo ya no solo la liberación de Ortega Lara, que en sí fue más que un impacto, fue un chorro de alegría a toda la sociedad española, que estábamos angustiados con un secuestro que duraba más de año y medio. Es que hubo otra cosa que yo creo que a ETA le hizo mucho daño, que fue la operación que organizamos desde el Ministerio de Interior, desde la Dirección de Comunicación, para visitar el agujero, me niego a llamarlo Zulo, para no emplear la terminología de los terroristas, la visita que organizamos a todos los medios de comunicación, invitamos a todos los medios de comunicación de toda España el 7 de julio, lunes, me acuerdo porque era lunes y porque era el día San Fermín, y allí todo el mundo pudo ver el agujero y los periodistas, las cámaras de televisión, las radios, me acuerdo de nuestro querido y recordado Antonio Herrero, ahora que estoy en la COPE, haciendo una conexión con su programa, con el programa que tú ahora diriges, por la mañana en la COPE, desde el interior del agujero, espectacular. Bueno, eso produjo lo que Jaime Mayor me indicó, dice Cayetano, este agujero lo tiene que ver todo el mundo para que todo el mundo conozca la inmensa crueldad de ETA, de cómo es posible tener aquí a una persona humana. Bueno, todo eso produjo, evidentemente, que el 10 de julio, en el Ministerio del Interior, a las 3:20 de la tarde, se recibió una llamada que sorprendentemente se pasó de la centralita a la Secretaría del Ministro, y la persona que estaba de guardia a esa hora, porque la gente estaba comiendo, la secretaria jefe y la secretaria responsable estaba comiendo, y una voz de hombre al otro lado del teléfono dijo textualmente, y perdona que voy a reflejar las palabras textuales: hijos de puta, lo de Ortega Lara lo vais a pagar, gora Euskadi askatuta. Y colgó, ¿eh? Bueno, en aquel momento, evidentemente, la secretaria transmitió inmediatamente la llamada a quien tuvo que transmitirlo, y al cabo de una hora fue Carlos Iturgaiz, el presidente del PP del País Vasco en aquel momento, el que llamó al ministro para decirle: me acaban de llamar de Egin, que en nombre de ETA han reivindicado el secuestro de un concejal del PP de Ermua.
De la misma manera que has destacado la dignidad de Ortega Lara y de la familia de Ortega Lara, también la dignidad de los familiares de Miguel Ángel Blanco, que seguramente sabían exactamente lo mismo que sabía Ortega Lara, que el gobierno no iba a ceder y que, por lo tanto, la vida de su hijo, si no lo encontraban a tiempo, y era muy difícil encontrarlo, estaba en peligro.
Bueno, a mí me parece que el comportamiento y la actitud de la familia de Miguel Ángel Blanco, no solamente en esos días, especialmente en esos días, sino después, en estos años, ha sido absolutamente ejemplar. Date cuenta, porque eso a mí me lo ha contado en persona el presidente Aznar, date cuenta que Aznar, el jueves 10 de julio, cuando secuestran a Miguel Ángel Blanco y se sabe cuál es la exigencia de ETA, el acercamiento de los presos de ETA a cárceles del País Vasco, Aznar llama a la familia de Miguel Ángel Blanco, habla con los padres y les dice: mirad, el gobierno tiene encima de la mesa esta exigencia que es un chantaje, y quiero deciros que la decisión que hemos tomado es que no vamos a ceder. Os puedo prometer y os doy mi palabra que vamos a hacer todo lo posible por encontrar a Miguel Ángel, pero quería que supieseis que no vamos a ceder al chantaje. Bueno, imagínate lo que pudo suponer para Aznar mantener esa conversación, y a mí Aznar me ha contado que en ningún momento de esa conversación ni después tuvo el más mínimo reproche por parte ni de los padres, ni de la hermana, ni de la novia en aquel momento de Miguel Ángel. O sea, nada de nada de nada. O sea, es que nuestras víctimas, Carlos, bueno, a ti no te tengo que decir porque estás plenamente convencido de ello. Es que son ejemplares, es que nos han dado unas lecciones de dignidad y de fortaleza moral que les tenemos que estar eternamente agradecidas. Y por eso, perdóname, hay cosas que a mí me lleva el diablo, como el Twitter de este rapero, que no quiero ni decir su nombre. Este señor, o sea, es que lo que no entiendo es cómo la Fiscalía no ha actuado ya cuando llama carcelero torturador Ortega Lara. O sea, tiene la vergüenza de decir eso. O el alcalde de Cádiz, que se niega a poner una calle, vamos, se niega, aunque luego se ha aprobado, a poner una calle a Miguel Ángel Blanco. ¿Pero esto qué es? Es decir, o sea, es que eso sí que hay que castigarlo, perseguirlo y reprobarlo socialmente, este tipo de conductas.
Estoy completamente de acuerdo contigo, de la raya hasta el punto, del guión hasta el punto final. Es Cayetano González, ha sido director de comunicación del Ministerio del Interior.
¿Me permites, Carlos, antes de que me despidas, decir una cosa? Porque creo
todas,
que es muy importante.
Vamos a ver.
Yo creo que en este momento, a mí personalmente, hay dos cosas que me preocupan enormemente y que todos, empezando por los medios de comunicación y los periodistas, tenemos una obligación. Una, hay que defender la verdad. O sea, ante los intentos que hay de blanquear el pasado, de decir que aquí pues no ha pasado nada, hombre, que al final sí, pues que hubo unos que mataron, pero también en la otra parte había gente que ejercía la violencia y que pelillos a la mar. Bueno, no. O sea, aquí ha habido una banda terrorista que ha asesinado a 857 personas, todas inocentes, por ser única y exclusivamente españoles. Y esa es la verdad de lo que ha pasado y hay que defenderla en todos los ámbitos. Y la segunda, esta verdad, que la tiene que conocer todo el mundo, a mí me parece especialmente importante que la conozcan nuestros jóvenes. Esos chicos y esas chicas que cuando liberan a Ortega Lara o matan a Miguel Ángel Blanco tenían 1, 2, 3 años o no habían nacido, tienen que conocer la historia reciente de nuestro país. Y eso es una labor del gobierno, de las instituciones, de los medios de comunicación, de todos los que podemos contar, porque lo hemos conocido lo que pasó.
Eso es precisamente lo que nos ha llevado a hacer esta semana
sin duda
dedicada a aquellos días, para que todo el mundo lo sepa.
Sin duda.
Todo el mundo lo tenga muy en claro. Querido Cayetano, te aprecio mucho, tú ya lo sabes. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Carlos, igualmente.
Hasta siempre.
Hasta luego.
Herrera en COPE. Estar informado.
Copla del día que trae Luis de Mar.
En el mundo hay muchos tontos, los hay grandes y pequeños, y que son perjudiciales jamás resulta un misterio, porque son siempre los tontos los que más joden a un pueblo. Hay en Corea del Norte un tirano gordo, obeso, que es una bola de grasa, pero más grasa que el cerdo. Asesinó a familiares para preservar su puesto y ahora lanza misiles para ver si le da miedo a su vecino del este, lo que provoca cabreos incluso en sus aliados, como China, por ejemplo. Luego hay tontos sanguinarios que matan a los pequeños, dos niñas maravillosas, destrozadas sin remedio por un padre encarnizado, brutal, repugnante y fiero. Luego hay tontos de segunda, un estúpido rapero que se ríe de las víctimas que sufrieron un secuestro. Son tontos de alma podrida, tan imbéciles y necios que no distinguen el mal de lo simplemente bueno. Está el tonto de los cuadros, que manda el del rey al suelo, como el alcalde de Palma, cuyo nombre no recuerdo, que enseguida se me olvidan los tontos del postureo. Hay tontos nacionalistas, algunos son muy señeros, como el tonto Puigdemont, que se crió allá en los pechos de otro tonto muy notable, dejó el partido deshecho, Artur Mas, el imbatible del gran Puyol heredero, ese gran estafador que se llevaba el dinero mientras cantaba los himnos que emocionaban al pueblo. Por fin llegó Puigdemont de la pandilla Lereu, que viene del periodismo y que lo abandonó a tiempo para hacer de Cataluña el ensayo de un enredo que ha logrado que no se hablen los hermanos que están dentro de pacíficas familias que ahora son un infierno. Dividir la sociedad, en eso basa sus méritos. Coreanos, asesinos, mallorquines y raperos, todos ellos coinciden en extender su veneno, malograr la convivencia, no hacer nunca nada bueno.
A ver, a ver. A mover la colita. Ayer era
otra
el
cucu,
la colita. No, no, ayer era el cucu.
¡Ah, caramba!
La mueve Joaquín Leguina, la mueve José Fidalgo, la mueve mi Jorge Bustos al compás de esta canción. La mueve Carlos Herrera y oyente más pintón. Escucha Herrera en COPE con criterio y atención. Los temas de Cataluña y ocupan nuestra atención en un día de verano. Alocado el tonto
la mirada de Fidalgo a Juancho ahora mismo.
Vamos a mover la colita, Fidalgo. ¿Hace cuánto que
mira
no la mueves?
Mira cómo le mira Fidalgo a Juanchi.
Hala, ya. Ya, no, no. Ya,
queda ya,
ya
para ya, porque ya. Le está hundiendo.
Yo venía sandunguero y pispireto. Digo, vamos a levantar esta tertulia.
Es que el león no gasta.
Vamos a ponerle las pilitas a todos aquí. Ay, Dios mío. Bueno, no todo va a ser Cataluña en el día de hoy. Hemos estado hablando de Blanco y de Ortega Lara, y nos dicen si no sería conveniente, sobre todo de cara a las nuevas generaciones, que se venían hablando los últimos compases de esa conversación que habéis mantenido, hacer una película con la historia del asesinato de Miguel Ángel Blanco y el secuestro de José Antonio Ortega Lara, para que precisamente los jóvenes conozcan la crueldad de los terroristas de ETA y un poquito mejor nuestra historia reciente.
Bueno, yo creo que no sé si Televisión Española o qué televisión ha comprado ya los derechos de Patria, de la novela de Aramburu, y se está preparando efectivamente su adaptación a la pantalla. Yo creo que merecería más que una película, una serie entera, una serie de muchos capítulos.
La novela de Patria es un misil, eso sí que es un misil magnífico.
Si se lleva bien a la pantalla, puede educar a muchas nuevas generaciones que no tienen de ETA el recuerdo que tenemos.
Yo creo que tienen que hacer los chicos que ya están en edad es leer un poco más.
Bueno, claro.
Está bien ver la tele, yo no tengo nada contra eso, pero bueno, creo que no os vendría mal leer un
poco. No pides nada.
Y ahora el testimonio de un funcionario de prisiones que vivió en primera persona los momentos previos de la liberación de José Antonio Ortega Lara. En la prisión de Segovia, unos días antes, se encontró en un registro de una celda de un preso de ETA, un dibujo mofándose de nuestro compañero. Fueron unos meses muy duros trabajando día a día con los etarras, sabiendo lo que estaba pasando. Firma Fernando.
Ya, seguro. Otros pedían langostinos cuando mataron a, no sé si fue a Miguel Ángel.
Miguel Ángel,
¿no?
Creo.
Sí,
Tremendo, tremendo, tremendo. Como tremenda es la situación, salvando las distancias, de los inmigrantes que están intentando llegar a nuestras costas. Los datos de inmigración y muertes son terribles, dice este oyente. En el Estrecho, 6.000 muertos, y nos aseguran que no ponen duda por cada uno de los que saben el final. Bueno, esto no está bien redactado, pero, en fin, que se supone, según este señor, que son 6.000 muertos en lo que va de décadas, en estos últimos años.
Y ahora con el buen tiempo... En verano siempre sube la mortalidad, también en el desierto. Muchos mueren intentando llegar justamente a la costa.
Hoy vamos a hablar de eso en la segunda hora de nuestro programa, a partir de las 10. Bueno, y tenemos, no podemos obviar Cataluña, lo siento, señor. Estamos un poquito hartos todos, ¿qué le vamos a hacer? Pero, y lo que te rondaré, Moreno. Entonces, ¿el Barcelona no podrá jugar la Liga Española con todo esto de la independencia, o estoy equivocado? Firma Grac.
No, está equivocado. Si todas las preguntas que se le hizo a Junqueras en este programa, y dijo que no, que ni hablar, que el Barcelona, claro que jugaría la Liga Española.
Eso sí.
Y si no, la francesa.
Lo mío es mío y lo tuyo también. Ese es el emblema del independentismo.
Lo mío es mío y lo tuyo aparte.
Eso es,
¿no?
Eso es.
Ole, ole y ole, Fidalgo. Te han aplaudido mucho esta mañana. Fidalgo, estás sembrado, estás acertado. Al problema catalán hay que dar una respuesta contundente. Si sois capaces de leerme el pensamiento y en su día se hubiera actuado contundentemente en el País Vasco, ETA hubiera sido historia en cuestión de unos cuantos meses y no hubiera habido cerca de 1.000 muertos asesinados impunemente.
Siempre que se mira para atrás, se aprende lo grave que era no haber hecho cuando se pudo las cosas que había que hacer. Lo que pasa es que no le gusta a la gente mirar para atrás. ¿Qué vamos a hacer? Miran para adelante y adelante lo único que ven son fantasmas, porque el futuro no está escrito y lo están escribiendo gente que no sabe a dónde va.
Hoy os escribo triste y preocupada, llena de preguntas y de dudas. Lo primero que me gustaría saber es si tengo obligación de ir a votar y todo lo que tenga que ver con las mesas. Y si yo no quiero, ¿qué pasará? ¿Me ocurrirá algo? ¿Le pasará algo también a mi marido, a mi hijo mayor, que ya es mayor de edad y que está en contra de la independencia?
¿Pero cómo vas a obligar a ir a votar? En España no es... En Europa no es obligatorio. Hay algunos países latinoamericanos, por razones también bastante democráticas, que es obligatorio ir a votar, pero aquí no. Pero además, ¿quién iba a ir a votar? La gente normal, sensata de Cataluña, que es la mayoría todavía, no va a ir a votar. Porque no va a haber mesas, ni va a haber urnas, ni va a haber nada. Además, ¿no? Yo creo que plantearse eso es... una hipótesis absurda, no se debe plantear. No va a ir, no va a haber votación, punto.
Yo cuando he leído hoy los comentarios editoriales del periódico La Vanguardia, hombre, el del periódico es bastante más contundente, quiero decir, no deja, no juega determinadas equidistancias. El editorial del periódico suscribible, pues yo desde luego por mí. El de La Vanguardia, hombre, hace sus jueguecitos siempre. porque eso lleva haciendo hace bastante tiempo. Pero bueno, hasta es crítico también con esa performance y con todo ello. Yo no sé, el periódico y La Vanguardia lo leen mucha gente en Cataluña. Y tienen mucha influencia en muchas cosas.
Más que el New York Times.
Pues seguramente más que el New York Times. Bastante más.
Porque el New York Times no está escrito ni en castellano ni en catalán.
Van a hacer una versión catalana solo para esto.
Y otra de las preguntas prácticas que se hacen nuestros oyentes: ¿qué moneda tendrán los catalanes en caso de que consigan la independencia?
Pues si la pela.
Si de mí dependiera...
Si salen del euro,
Si de mí dependiera...
En caso de que salieran del euro.
Yo creo que no tendrían ninguna.
Y volverían al trueque.
Volverían a lo que tiene que volver la gente que tiene el nivel mental de los aborígenes.
Bueno, vamos a ver qué son. Y 44. ¿Y qué vamos a hacer a partir de las 10?
Se cumple un año de la desaparición de su casa de monasterio de Manuela Chavero. En la madrugada del 5 de julio, lo recordaréis todos, y sin dejar ningún rastro, ni signos de violencia, ni forcejeos, esta mujer desaparecía del mapa. El momento es crítico, la investigación está muy avanzada. Vamos a hablar con su hermana Emilia Chavero. Dice que muy pronto se sabrá quién lo ha hecho y por qué lo ha hecho. Eso por un lado. Y por otro...
Fíjate que también ya no nos estamos preocupando mediáticamente por el caso de Diana Kerr. Pero es que el caso de Diana Kerr, que es paralelo al de Manuela, ocupó más atención mediática que el de Manuela, pero desde hace ya algún tiempo. Quizá porque no, yo no sé si han progresado o no han progresado las investigaciones, que son, pues deben ser.
Eso es muy interesante, ¿no? Carlos, en el debate mediático. ¿Por qué algunos secuestros, algunas víctimas, algunas fotografías quizá producen más fervor mediático que otras, más seguimiento, más medios desplegados desde las redacciones? ¿Por qué hay, secuestradas de primera en términos mediáticos y de segunda? Todo eso sería muy interesante.
Hasta el punto, Jorge, que todo el pueblo se va a lanzar a una manifestación el próximo día 8 de julio a las 11 de la mañana.
Monesterio.
Sale a la calle, sí. Para hacerse ver, para hacerse escuchar.
Sí, es muy curioso eso.
Porque los medios no nos estamos dedicando a esto. Ha pasado un año y, bueno, si te he visto no me acuerdo. Y tendremos también al jefe del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Almería. Allí sabéis que 49 inmigrantes han desaparecido en una patera en el mar de Alborán, pero consiguieron salvar un helicóptero de este salvamento marítimo a 3 supervivientes de esta patera que se encontraba semihundida. Va a ser un testimonio humano, yo creo que muy interesante y de primer orden, y que va a poner otra vez sobre la mesa el tremendo drama, ahora que llega el verano, de las personas que van a cruzar, que quieren cruzar nuestros mares para llegar a las costas españolas.
Bueno, Fidalgo, entonces tú crees que la patronal va a subir o va a aconsejar o va a pactar una subida del 3% de los salarios en aquellas empresas a las que alcanza.
Pues no tengo ni idea de qué se tendría. La patronal puede aconsejar lo que quiera, pero bueno, se les está pasando el arroz a la patronal y a los sindicatos. Porque como esperan a que pase el verano, pues se han firmado la mayor parte de los convenios colectivos. Y por último, yo creo que el debate gordo no está en el incremento salarial del convenio colectivo. Están otras cosas, pero bueno, no me incumbe.
¿Cómo que no te incumbe?
Por favor. Oye, te incumbe. Joaquín, ¿te incumbe a ti lo que pasa por la mente de Pedro Sánchez?
Sí, claro que me incumbe.
¿Por eso estás tan cabreado?
Sí.
Pues a mí es que el otro no me incumbe, guapo. Yo lo único que tengo de comisiones es mi carnet.
Pero hombre, tú
de
eres,
afiliado.
Pero hombre, por favor, tú eres un trabajador como los demás. Y tienes...
soy un jubilado como los demás.
Eres una autoridad en cualquier caso en este terreno.
La única autoridad que soy aquí es la que Carlos me da.
Pero mira, la que tienes tú también no me fastidies.
No, que yo no sé lo que va a pasar, porque además creo que no, que el Congreso de Comisiones Obreras ha sido un congreso con muchas dificultades, y entonces no sé lo que va a pasar ahí, y no están repartidas las cartas. Y
tampoco te veo con muchas ganas.
No tienes un criterio sobre una y sordo, claro. No tienes una...
Vamos a ver, yo creo que
sí, pero no lo voy a dar.
Yo sí que lo quiero dar. Yo creo que los salarios en España tienen un nivel excesivamente bajo. Yo creo que tienen razón. Hasta la ministra lo ha dicho.
Claro.
Yo creo que no se puede seguir.
Yo creo que los salarios en España denotan un grave problema de productividad de muchas empresas, sobre todo las pequeñas.
No, el razón de la ministra también valdría para bajar impuestos. Dice, si estamos creciendo al 3%, tiene que notar los salarios, pues que se note también en la bajada de impuestos.
Tenéis que dar una moratoria, porque
bueno, ahí está el techo de gastos.
La cacería contra Cristóbal ahora está suspendida por el Teatro Catalán.
Bueno, ahora de momento lo que hacemos es irnos al Corte Inglés.
Eso es, porque las rebajas del Corte Inglés este año tienen descuentos fantásticos en moda, electrónica, hogar.